Bienvenidos a un nuevo mensaje que edifica y construye. Desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su sede Bosa, Palestina. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en Cristo Jesús.
Primer libro de Juan, capítulo número 1. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 4. Y les saludo en el nombre del Señor Jesús, amada iglesia. Qué bendición poder estar aquí adorando y glorificando a este Dios que nos ha dado esta salvación tan grande. Amén. Primer libro de Juan, capítulo número 1, del verso 1 al 4, vamos a leer. Y vamos a leerlo todos a una misma voz. Amén. ¿Todos están ubicados? Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria al Señor. Van a estar cómodos en esta mañana. Bueno, hoy estábamos escuchando un bonito mensaje esta mañana sobre cómo el Señor nos enseñó mientras estuvo aquí en la tierra que esta misión no tiene límites. Amén. Que esta palabra y que este evangelio, gloria al Señor, tiene un alcance impresionante en medio del mundo, en medio de los estratos sociales, en medio de las diferentes personalidades, en medio de las diferentes situaciones, enfermedades, gloria al Señor. Y que este evangelio tiene el poder de trascender las fronteras de los países, las fronteras del idioma, las fronteras de la cultura e ir mucho más allá. Amén. Eso estábamos escuchando esta mañana. Y yo creo que cada uno de nosotros nos identificamos en cuanto a esto, porque lo hemos visto, ¿cierto que sí? Hemos visto cómo Colombia, yo hablaba con alguien hace unos días y le decía: para mí el mejor país es Colombia. Porque alguien decía que ¿cómo así si es que en Colombia hay mucha pobreza? ¿Cómo así si es que en Colombia hay demasiada necesidad? ¿Sí? En cambio hay otros países en donde hay mucho dinero, mucha comodidad, mucho trabajo, ¿sí? Y entonces esa persona con la que yo hablaba me decía y me hacía caer en cuenta de algo maravilloso. Y me decía: la riqueza de ellos son los dólares, los euros, las comodidades, los lujos. Pero nuestra riqueza es que este evangelio se ha extendido por cada rincón, aleluya, por cada barrio, por cada vereda, por cada pueblo, por cada lugar de este Colombia se ha extendido. Y son muchos los hombres y las mujeres que han escuchado esta palabra. Y este Colombia, aunque nos falta muchísimo, pero está lleno de la gloria de Dios. Amén. Colombia cuenta con la presencia del Dios Altísimo. Colombia cuenta con el respaldo del Espíritu Santo. Colombia cuenta con el amor del Dios eterno. Por eso nuestro país es el mejor, porque en muchos lugares tienen muchas cosas, pero carecen de la presencia de Dios. Aleluya. Y esto nos ha demostrado, y como nos hablaba nuestro pastor esta mañana, el Señor se ha hecho a la tarea de que esta palabra se expanda, de que este evangelio se expanda. Pero a veces, en medio de todo este trabajo, en medio de todo este trabajo tenemos que contar también con el material humano, ¿cierto que sí? Somos nosotros los encargados de llevar este evangelio. está en nuestras manos. Hay una canción por ahí que dice: los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Dispuesto estoy, Señor, a hacer tu voluntad. Porque somos nosotros ese material humano que necesita a Dios para que este evangelio trascienda, gloria al Señor. Pero a veces este material humano, con todos sus defectos, y con todas sus falencias, somos los que le ponemos límite a la obra de Dios. Somos nosotros los que limitamos eso que Dios quiere hacer, cómo Dios quiere expandirse y cómo Dios quiere salvar la humanidad. Y hace un tiempo leía un libro, se llama Bill Dross, el Pentecostal. Bill Dross fue un hombre muy evangelista, un hombre muy capaz, un hombre que llevó el evangelio y murió en las misiones, y sus hijos heredaron esta facultad de él de ser un hombre predicador. Pero resulta que leía un caso y dice el escrito que en una ocasión él estaba con un amigo que se había logrado acercar a él en su juventud. Y resulta que el amigo le decía: oye, Bill, como escuchábamos esta mañana, oye, pero tú tienes algo especial. Oye, pero en ti hay algo especial. ¿Por qué eres tan diferente? Entonces él le decía: es que yo tengo a Dios en mi vida. Y bueno, comenzó a decirle algunas palabras. Pero entonces llegó y dijo: Bill, no lo voy a invitar a la iglesia el martes, porque es que el martes van viejitos. El martes no es así como tan bueno el culto. Pero tampoco lo voy a invitar el jueves, porque es que el jueves es el culto de las mujeres. Y no, el jueves tampoco lo invito. Lo voy a invitar el domingo para que me acompañe a la iglesia y vaya a culto conmigo y escuche la palabra del Señor. Y entonces él, en su pensamiento y en sus de pronto allí idea de que este muchacho fuera y se encontrara con algo que lo impactara y que fuera algo, ¿sí?, sobrenatural. Y pues obviamente Dios es sobrenatural, pero nosotros no escogemos el momento de Dios. Nosotros no somos los que escogemos las palabras que Dios le va a decir a las personas, ¿verdad? Entonces quedaron con el joven que lo iba a llevar a la iglesia, o que más bien se encontraban en la iglesia, en el lugar para entrar al templo, y el joven no llegó. Entonces él se extrañó y de pronto dijo: ¿sería que le dio pereza? ¿Sería que no vino? ¿Sería que...? Entonces él comenzó a indagar dónde estaba el joven, a preguntar dónde estaba el joven. Y entonces le dicen: oye, es que tú no te enteraste. Este muchacho salió por allí a dar un paseo en una canoa. Y entonces él estaba solo y la canoa se volteó y él se ahogó. Cuando Bill comienza a reflexionar sobre esto, dice que él nunca pudo olvidar este suceso. Porque a veces nosotros somos los que le ponemos límite a la obra de Dios. Y leyendo esa parte del libro, recordé una experiencia personal. Y yo no sé si de pronto usted le haya pasado también, hermano que está aquí en esta mañana, hermana. En una ocasión nosotros estábamos en un programa, en una iglesia que pastoreábamos, y yo estaba así en esta parte sentada, como en este lugar más o menos, en el altar. Y siempre en el barrio habían dos indigentes, el papá y el hijo. Eran personas que uno las veía y la gente les daba comida. Y yo siempre pensé y decía: algún día le tengo que hablar a uno de ellos, algún día. Y resulta que en una ocasión venía uno así de frente. Yo iba por una de los andenes y él venía de frente, y yo dije: me lo voy a cruzar. Cuando ya íbamos muy cerca, él se cambió de, pasó la calle y se cambió de andén. El propósito mío siempre fue hablarles del Señor. Y ese día estaba el papá de ese muchacho en la puerta de la iglesia, y algo me decía: bájese, vaya, invítelo, dígale que venga. Y yo me paré, hermanos, yo me paré y bajé las escaleras y me paré ahí. Y dije, no, ¿qué tal que me diga algo? ¿Qué tal que me rechace? ¿Qué tal? Y empecé con qué tal, y me devolví, me paré acá y algo me decía, vaya, dígale que entre, vaya hasta allá y dígale que entre. Lo peor que hubiera pasado era que me hubiera dicho que no, ¿cierto? Al fin no fui, yo no fui. Pero resulta que cuando terminó el culto, después de que todo el mundo se fue y estábamos cerrando las puertas, se escuchó una noticia de que en la parte de arriba, él siguió subiendo, y en una esquina, como a unas 5, 6, 7 cuadras quizá de la iglesia, le dieron un tiro y lo mataron. De pronto esa era la noche de él, la oportunidad de él. Pero yo le puse límites a lo que pudiera haber sido la obra del Señor. Y así como el escritor del libro dice, nunca he podido olvidar esto, yo tampoco, hermanos, nunca he podido olvidar esto, porque me quedó en el corazón el dolor de no haber podido ayudar o de no haber podido ser esa herramienta que el Señor hubiera utilizado para que esta persona se hubiera convertido. Nosotros en muchas ocasiones, o de pronto a usted le ha pasado en alguna ocasión, y vemos aquí en la palabra del Señor que muchas personas quisieron colocar límites a lo que el Señor ha hecho y ha, digámoslo así, le ha dado una amplitud total. Moisés, el Señor lo llama. Y entonces el Señor le dice, oye Moisés, ven, te voy a hacer un llamado para que vayas y libertes un pueblo entero que necesita, que está cautivo, que está en dolor, que está en aflicción, que está allí sumergido en medio de una profunda tristeza, una esclavitud, una humillación. Y entonces Moisés comienza a colocarle una cantidad de excusas a Dios y le dice, bueno Señor, pero es que lo que pasa es que yo no sé hablar muy bien, Señor, y si voy y no me creen, y si voy y me preguntan de parte de quién voy, cómo les digo que, y el Señor a cada situación que Moisés le coloca, el Señor le da una situación, una solución, hasta que el Señor le dice, Moisés, tú eres el instrumento que yo escogí. Eres tú, ya no le pongas más trabas a esto. Y entonces Moisés le dice, Señor, ¿por qué no mandas a alguien que de verdad te sirva? Alguien que en serio sea el indicado. Y entonces el Señor tiene que ponerse bravo con Moisés y le dice, no, es que tú no me vas a decir a mí quién es el indicado o quién no es el indicado. Tú eres el escogido. Y ahí está tu hermano Aarón, y él será tus labios, y él hablará por ti, y tú harás esta obra porque tú eres la persona indicada. Colocando límites en medio de la obra y del propósito de Dios. Y quisiera que en esta mañana nos preguntáramos, ¿quiénes somos nosotros para nosotros decir no? Para nosotros de pronto amedrentarnos, o para decirle al Señor, Señor, ¿por qué no pones a otro? ¿Por qué no mandas a otro? ¿Quiénes somos nosotros? Y esta pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Quiero que tú de pronto la relaciones esta mañana con la obra que Dios ha hecho en tu propia vida, con lo que Dios ha hecho en tu propia vida, gloria al Señor, porque yo creo que hemos recibido demasiado de parte de Dios. Un Jonás, y el Señor le dice, oye, tú eres mi profeta, tú eres la persona que yo he escogido para que le hable a este pueblo, tú eres la persona que yo he escogido para que este pueblo escuche mi voz. Entonces le dice, quiero que vayas a Nínive porque allí hay mucho pecado, porque hay personas que necesitan una solución, porque allí ahí se está muriendo la gente en medio de su pecado, en medio de sus perversiones, en medio de su maldad, se están muriendo. Pero yo he querido tener misericordia de esas personas. Y entonces Jonás le dice, pero es que son pecadores, pero es que son muy malos, Y entonces tú me mandas allá y yo voy a hablarles y voy a profetizarles. Y resulta que en el momento que yo les profetice, entonces se van a arrepentir. Y entonces mi palabra va a caer por el piso. O sea, mi imagen, Señor. Y yo, ¿por qué tengo que sufrir el oprobio? Porque tú los quieres salvar. Y yo, ¿por qué tengo que ir a poner la cara? Si ellos son los que han pecado y si ellos son los que han hecho maldad. ¿Cuántas veces en esa condición nos estamos de pronto nosotros colocando? Señor, pero es que deberías venir ya, Señor. De verdad, deberías venir ya. Este mundo está podrido, dañado. Llévanos, ya, llévanos, Señor. Pero no queremos sacrificar nada. Pero no queremos hacer lo que seguramente alguien hizo por ti y por mí. ¿Cuántas veces esa persona que te llevó el mensaje golpeó tu puerta y tú te mandaste negar? Tú cerraste la cortina. Tú mandaste decir que no estabas. Tú dijiste, ay, otra vez me va a invitar a esa iglesia. Otra vez va a venir, ay no, pero si es demasiado constante, qué pereza. Sí me molesta con ese evangelio. Pero esa persona estaba ahí, golpeando tu puerta, sacrificando su tiempo, sacrificando de pronto aún su propia vida, su propio tiempo con su familia. Pero nosotros, como que colocamos el freno y somos el limitante, viendo la condición. Jonás veía la condición de esos ninivitas. Nínive era un pueblo demasiado pecador. Había un día en medio de ese pueblo del año en el que todo el mundo podía tener relaciones sexuales con quien quisiera, con quien se le diera el antojo. Había pecado, había maldad, había una cantidad de cosas como la que hoy podemos ver, de situaciones. Y el Señor quiso tener misericordia de ese pueblo, pero su siervo, su profeta, el hombre que debería haberse encargado de haberle dicho, sí, Señor, cuentas conmigo, claro, para antier es tarde, Señor, esa gente se está muriendo. Le dijo, no, Señor, y salió y huyó, y se fue, y no quiso hacer caso. Y el Señor tuvo que hacer una cantidad de cosas que usted y yo ya conocemos para que él pudiera pensar, racionar y sentir. Tener en su corazón el sentir de Dios. ¿Cuántas veces le hemos dicho, ayúdame a mirar con tus ojos? Yo quiero sentir con tu corazón. A veces vamos a las clínicas o a los hospitales y decimos, esos médicos tan indolentes. Las personas llegan quejándose, muriéndose, y ruegan que por favor los hospitalicen. Esas enfermeras son unas indolentes. No ven cómo sufre la gente. Y entonces colocan allí esas cánulas, es que se llaman allí, sin misericordia. Y meten esas inyecciones. Uy, qué gente tan indolente. Pero quieres que te diga algo esta mañana. El Señor nos manda a decir que estamos en una situación muy similar. Muy similar. Y que nuestra responsabilidad no es solo ayudar a salvar de una enfermedad, a sanar de una enfermedad, sino a salvar por toda la eternidad. Que tenemos una misión muy importante y que no podemos nosotros decidir por nosotros tomar la decisión de lo que Dios quiere hacer en medio de la humanidad y en medio de las personas. A Jeremías el Señor le dice un día, Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, respondiendo Jeremías, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y esta mañana, iglesia del Señor, yo creo que el Señor nos ha hecho o nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros. Nos ha dado un propósito en medio de nuestra vida, porque Él nos ha dado una historia maravillosa que contar a cada uno de nosotros de manera diferente, de forma diferente. Él ha llegado a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras vidas. A la mía llegó un día siendo una niña muy pequeña, como de unos 4 o 5 años, teniendo un padre ebrio, borracho, que nos daba mal ejemplo, que muchas veces nos trataba mal y nos golpeaba con patadas y puños. Una mamá que conocía al Señor, pero que sufría al pie de un hombre que no quería saber nada de Dios. Y un día el Señor, en su misericordia, mandó a unos evangélicos a la zona industrial de Bogotá. ¿Qué van a hacer unos evangélicos a la zona industrial de Bogotá? Un fin de semana dizque a evangelizar, a llevar el evangelio donde los obreros y donde las personas que trabajan por allí no están, donde eso está muerto, vacío. Pero allá los llevó, y en el patio de la bodega donde vivíamos, porque vivíamos en una bodega, en un almacén de, en una fábrica de muebles, por debajo de ese portón entró un tratado. Y mi mamá lo vio y lo colocó sobre una caneca de pintura y dijo: lo voy a dejar aquí, a ver si mi esposo se animará. A unas invitaciones a una convención en el Coliseo del Campín. Y mi papá entró. Mi papá era un borracho, era un hombre maldiciente, era un hombre que no amaba a Dios. Y por lo consiguiente, no nos enseñaba absolutamente nada de Dios. Y tomó ese volante y le dijo a mi mamá: vamos, vamos. Ese día fuimos a esa convención y mi papá le entregó la vida al Señor. Y yo le decía al Señor, y siempre se lo he dicho: gracias por ese día. Yo no sé de dónde salieron esos evangélicos, ni quién fue el que metió ese volante por debajo de esa puerta, pero le digo: gracias, Señor, por ese día que cambiaste mi vida y escribiste una nueva historia para mí. Porque la historia que se estaba escribiendo era muy triste. Porque la historia que se estaba escribiendo para mí, para mi familia, era caótica. Pero el Señor comenzó a escribir una nueva historia para mi vida, para mis hermanos, para mi familia, para mi mamá. Y ahí comenzamos a ir a la iglesia, y comenzamos a ir al culto, y comenzamos, y yo empecé a entregarle mi vida al Señor, y comencé a sentir un amor tan profundo por este Dios maravilloso. Mis tíos comenzaron a predicarle a mi papá y a enseñarle. Comenzamos a ir a la iglesia, y el pastor se trasladaba desde San Carlos hasta la zona industrial, hasta la 30 con 13 en las noches, para ir a enseñarle la palabra a mi papá y a mi mamá. Y yo le decía: Señor, yo quiero una iglesia cerca. Nos trasladamos al barrio de Santa Librada, y a la cuadra de mi casa colocaron la iglesia cuando yo tenía más o menos unos 11 años. Me iba para la iglesia a culto cada vez que podía. Y le decía: Señor, yo te amo, Señor. Yo te quiero servir, yo quiero hacer algo para ti. Me iba con el pastor, el hermano Benjamín, el que estuvo predicando aquí. Y él me daba una bolsita, una bolsa que me metía entre la mano, y me decía: ¿usted sabe para qué es esto? Y yo le decía: no sé. Yo me decía: para limpiar las bancas. Y yo me ponía y limpiaba las bancas con él. años después, el Señor me permitió casarme con este hombre y trabajar para su obra, conocerlo, amarlo, buscarlo cada día, hacer lo poco que hemos hecho, educar a estos hijos, trabajar para su gloria. Tengo una historia, tengo algo maravilloso que ha sucedido en mi vida, iglesia, y no puedo, perdónenme que se me quiebre la voz, pero es que no puedo dejar de agradecerle a Él todo lo que ha hecho por mí y para mí. No puedo, no puedo, no puedo evitar recordar lo que era mi vida y saber que Él escribió algo nuevo para mí. Me dio un nuevo rumbo, me dio un nuevo camino, y yo sé que a ti también, en tu vida también lo hizo. Te regaló una nueva vida, te regaló una nueva oportunidad, te sacó no sé de dónde, de un hospital, de las calles, no sé de dónde. Pero quiero decirte esta mañana, el Señor te dice, aleluya, no digas no sirvo, no digas no puedo, no digas no soy inteligente, porque dice, a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque ellos no son más fuertes ni son más grandes, ellos te necesitan. Los que están afuera nos necesitan, necesitan esta palabra, necesitan consuelo, necesitan que una nueva historia se escriba en sus vidas, necesitan un cambio de vida, necesitan escuchar palabras de esperanza, necesitan escuchar que hay un Dios que los ama, necesitan escuchar que hay una nueva oportunidad, necesitan escuchar que puede haber un nuevo comienzo para sus vidas, necesitan escuchar que hay perdón para sus pecados, necesitan escuchar, aleluya, que hay una vida eterna, que Dios los ama. Eso necesitan escuchar, aleluya. Y dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, aleluya, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Para eso estamos puestos en este mundo, para arrancar, aleluya, toda esa obra del enemigo, para destruir esas murallas que el enemigo ha levantado en medio de la juventud y en medio de esas personas que creen que no hay esperanza, aleluya, para romper toda mentira que el enemigo ha metido en el corazón, en la vida de las familias, de los hombres y de las mujeres, para destruir y para derribar todas esas mentiras y todas esa falsedad que el enemigo ha construido. Hay castillos, hay edificaciones, hay torres en los corazones de los hombres y de las mujeres, de los jóvenes, de las señoritas, y hay vendas en sus ojos, sus oídos están tapados y solamente están llenos de una cantidad de mentiras que el enemigo ha metido allí a la fuerza. Pero nosotros hemos sido llamados, gloria al Señor, por este Dios maravilloso, para hacer una obra gloriosa, para hacer esa obra especial que el Señor ha querido, el Señor ha puesto en nuestras manos, aleluya. No necesitamos, gloria al Señor, ser intelectuales, no necesitamos ser de pronto aquellos hombres letrados o mujeres letradas, no necesitamos ser teólogos, solo necesitamos contar nuestra historia. Solo necesitamos contar nuestra experiencia. Solo necesitamos hablar de lo que ha sucedido en nosotros. Una mujer en un pozo, avergonzada de pronto, llena de miles de temores, acusada y censurada, etiquetada por todos los que vivían a su alrededor, se va por agua en el momento en que ojalá nadie esté en ese pozo, para que nadie la señale, para que nadie la critique, para que nadie de pronto se burle de ella, porque era una mujer que había tenido muchos maridos y que quizá estaba dispuesta a tener algunos otros más. Está en una fuente, en un pozo, y entonces va por agua en un día cualquiera, en una hora del día. Pero allí, ese día cualquiera, iba a suceder algo especial. Iba a suceder algo maravilloso, gloria al Señor. Y eso maravilloso que sucedió fue que se encontró con el gran personaje de todos los tiempos. Jesús estaba sentado allí en ese pozo y cualquiera pudiera decir, ¿y qué? Era un hombre en busca de agua, pero no un hombre común y corriente. Era un hombre especial. Y llegó esta mujer a ese lugar y entonces se le dice, oye, dame de beber. Y comienzan una conversación allí. Y Dios entonces, este ser maravilloso, comienza a escudriñar el corazón, la necesidad, porque eso es lo que hace el Señor. Como ese pastor predica mi vida, como ese pastor allá que no tiene idea quién soy, entonces habla de lo que me ha sucedido y de lo que me ha pasado. Es que no es el pastor, es el Espíritu de Dios. Es Dios queriendo tocar allí lo íntimo de tu vida, queriéndote hacer saber que está interesado en ti, y que si a ti te llegaron esas palabras en medio de tantas personas, es porque está interesado en alguien especial. Aleluya. Y Jesús estaba interesado en esa mujer en especial, esa mañana, esa tarde que estaba allí. Y entonces hablan, y aquella mujer le dice, oye, pero es que me parece que eres profeta. ¿Tú quién eres? Y le dice, si supieras el que habla contigo, a este le pedirías de beber, porque esta agua que tomas hoy, esta agua que vas a sacar de este pozo, la bebes y volverás a tener sed, como está la humanidad. Amén. Entonces hay alivio momentáneo. Entonces hay solo momentos en los que se encuentra la paz, en los que se encuentra de pronto un momento de disfrute. Pero volvemos a estar tristes, pero vuelven a estar tristes, pero vuelve a haber necesidad, pero vuelve a haber tristeza, pero vuelve a haber depresión, pero vuelve a haber una cantidad de cosas. Dice, pero si bebieres del agua que yo te daré, jamás, jamás volverás a tener sed. Y nosotros somos testigos de eso, iglesia maravillosa. Somos fieles testigos de que esta agua es un agua de vida, es un agua que permanece, es un agua, aleluya, que sacia para vida y que salta para vida eterna. Gloria al Señor. Y esta mujer entonces dice, pero ¿cómo es que me has descubierto la vida? ¿Cómo es que me has dicho tanto todo lo que soy? Y esta mujer no tiene otra opción sino que salir corriendo y comenzar a decirle a todos, oigan, venga a todos, escúchenme. Y ya no se fijaba si ella era una mujer así, si tenía mil pecados encima, si cuántos errores había cometido. Era una nueva criatura. Habían escrito una nueva historia en ella. El Señor había derribado todos esos muros, todas esas fortalezas de complejos, de pecado y de maldad que había en su corazón. Y entonces comenzó a decirle a la gente con libertad, vengan, aquí hay alguien que me ha dicho todo cuanto soy. Vengan a escucharlo. Él me ha dicho todo lo que he sido. Él ha sanado mi alma. Vengan a escucharlo. Vengan a escucharlo. No había límites. No hubo límites humanos. No hubo complejos humanos. Los límites se fueron. Porque sabes, qué importante es que hoy cada uno de nosotros seamos conscientes de la obra perfecta que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando tú y yo somos conscientes de lo que Dios ha hecho, cuando vivimos a plenitud este evangelio, cuando entendemos, logramos comprender esta maravilla que tenemos en nuestras vidas, este privilegio, esto como vivimos con esta alegría, vivimos en un mundo diferente. Estamos en este mundo, pero vivimos en un mundo totalmente diferente. Un mundo en donde tenemos a alguien que nos protege, que nos guarda, que nos ayuda, que nos bendice, que nos sana, que nos da la respuesta, que está ahí para apoyarnos. Vivimos en un mundo totalmente. Cuando entendemos eso, rompemos todo temor, rompemos todo límite, rompemos toda ansiedad. porque somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta mañana el Señor quiere que tú y yo seamos conscientes de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos procesos hemos tenido que pasar? Yo creo que muchos. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas? Hemos venido siendo parte de un proceso en el que Dios ha venido perfeccionándonos y perfeccionándonos. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que cuando volteamos a mirar allá atrás y miramos esa, yo puedo mirar esa Erika que inició este proceso, puedo decir hoy, no me parezco ni un poquitito a esa Erika que empezó el proceso. Soy diferente. Dios me transformó. Dios ha hecho maravillas. Dios ha hecho cosas gloriosas en mi vida. Gloria al Señor. Qué bueno que esta mañana cada uno de nosotros entendamos, gloria al Señor, que nosotros no podemos ser limitantes para la obra de Dios, que no podemos ponerle al Señor un límite y decir no, Señor, hasta aquí, que no podemos decirle, Señor, es que lo que pasa es que me pasa, lo que pasa es que no tengo, lo que pasa es que no puedo, lo que, como aquellos hombres, como Moisés, de pronto que tantas trabas le puso al Señor. Y el Señor le dijo, no, es que eres tú. Y terminó libertando un pueblo, aleluya, llevándolo a un lugar, a una tierra donde sus hijos fueron libres, donde ellos fueron libres, donde tuvieron libertad, donde tuvieron, gloria al Señor, su espacio, donde ya no fueron más esclavos. Un Jonás que hizo todo lo contrario a lo que el Señor le dijo, pero que el Señor entonces lo devolvió en el vientre de una ballena, y entonces tuvo que ir y predicarle a los de Nínive, y los de Nínive tuvo que ver el arrepentimiento de aquellos hombres y entonces la salvación de Dios para ellos, y entender que la obra no es tuya, sino que la obra es de Dios. Que no podemos hacer acepción de personas, que no podemos ponerle límites al Señor. Somos suyos, aleluya, somos suyos, y estos labios son suyos, y estos pies son suyos, y estas manos son suyas. Y Él pondrá en tu mente, en tus labios, en tu corazón lo que Él quiere que tú digas. Porque tú no eres un vidente, ni un mago, ni tienes una bola de cristal para saber qué viven las otras personas. Pero Él sí conoce, y Él ama a esas personas que están allá. Él ama, aleluya, al pecador. No importa que nosotros los veamos muriéndose en sus delitos y pecados, no importa que nosotros veamos cómo pecan y cómo ofenden a Dios, eso no es nuestro problema. Si Dios los ama y los quiere sacar y los quiere rescatar y los quiere ayudar y los quiere bendecir, no somos nosotros los que vamos a decir sí o no. Estamos bajo la voluntad del Señor, estamos en sus manos, gloria al Señor. Y el día, el momento en que tú y yo somos conscientes de que somos instrumentos en las manos de Dios, de que vamos a abrir nuestros labios, de que vamos a contribuir en romper cadenas, que vamos a hacer esos instrumentos, esas herramientas en las manos del Señor, ¿sabes qué pasa? El enemigo tiene que temblar. El enemigo le da miedo. Porque es que no eres tú el que le causa miedo. El enemigo ve quién va contigo, aleluya, y entonces comienza a temblar y le da miedo y comienza a echarse para atrás y a decir, estos evangélicos tienen ese poder y van a hablar de esta palabra y van a permitir y van a ver cómo estas vidas se van a transformar. Y el enemigo comienza a perder y a perder y a perder. Pero el problema es que si no somos conscientes, nunca el propósito del enemigo se cumplirá día tras día. Y veremos una humanidad que se pierde más, y veremos una juventud que se pierde más, y veremos día tras día una niñez como de pronto cae en la trampa del enemigo, como están cayendo la humanidad, y cómo está de pronto allí lisiándose y cegándose y acabándose en las manos del pecado. Pero si hay una iglesia que se levante esta mañana, si hay hombres y mujeres que nos levantemos esta mañana y no le pongamos esos límites al Señor, y entonces de eso que nosotros hemos oído, de eso que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado nuestras manos tocante a este verbo de vida, porque esa vida fue manifestada en nuestras vidas, porque ese Dios ha sido manifestado en nuestras vidas, lo hemos visto personalmente en cuanto a nuestras situaciones de vida, lo hemos sentido y lo hemos experimentado. Si hablamos nuestra propia experiencia, si proclamamos este evangelio, si no nos callamos, si vivimos conforme a su propósito y hacemos lo que Él quiere, yo te digo en esta mañana, yo te digo en esta mañana que esta misión será verdaderamente sin límites. Si no ponemos trabas, si le decimos: Señor, solamente aquí estoy. Él necesita hombres y mujeres de valor. Allá en tu casa, o ahí cerca a tu apartamento, a tu conjunto, ahí cerca a tu puesto de trabajo, cerca al pupitre donde te sientas en la universidad, muy cerca, hay personas que necesitan a Dios. Hay personas que necesitan a Dios. Hay muchos que necesitan la paz que tú y yo tenemos, pero necesitan escuchar este mensaje de alguien que lo haya experimentado. No tanto palabras, no tanto papel, no tantas letras, experiencias, experiencias, experiencias que nadie nos podrá quitar, experiencias que solo las podremos hablar y decirlas con pasión, con verdad, porque son nuestras. Podemos hablar de la obra de Dios a esta humanidad para poder vivir una misión sin límites. Esta mañana el Señor pregunta: ¿quién está conmigo? ¿Quién dice esta mañana: me comprometo, Señor? Yo quiero hablar de esas experiencias. Y no dudes que te dará miedo, que te temblarán las piernas y dirán: entonces, y dirás: ¿qué digo? Porque es que tú no eres mejor humano que Moisés o yo. Somos iguales. Tenemos temores, tenemos dudas en la mente. Hay cosas que de pronto decimos: ¿y cómo se lo digo? Pero quiero decirte esta mañana: deja que el Señor diga todo por ti. Deja que el Señor hable por ti. Deja que el Señor te use. Solamente está dispuesto. Solamente, aleluya, está dispuesto a la obra que el Señor quiere hacer. Hay mucha necesidad en medio de nuestro mundo. Hay mucha necesidad en medio de nuestro vecindario, en medio de nuestras familias. Esta mañana el Señor quiere que no seamos nosotros los límites, sino que seamos nosotros los que nos expandamos conforme a esa visión, conforme a ese propósito. Que podamos ver con esos ojos como los que Él ve a la humanidad, de amor, de misericordia, de bondad. Y que podamos usar nuestra experiencia, aleluya, como herramienta para contarle a la gente cuán grande es este Dios que nosotros tenemos. ¿Por qué no estás en pie esta mañana? Hay una tarea grande por hacer. Hay una tarea grande, hay gran trabajo por hacer. Dice la palabra del Señor: trabajemos en tanto que el día dura. Pero también dice: la noche está avanzada. Ya está cayendo el atardecer. Ya se están acabando. Se está acabando el tiempo de la gracia. Se está acabando el momento que el Señor ha dado la oportunidad a esta humanidad, pero son muchos, hay mucho todavía que hacer. Hay muchas personas que no conocen a este Dios tan hermoso. Hay muchas personas que deberían experimentar. Hace unos días hablaba con un adolescente y yo le decía: ¿tú sabías que el Señor Jesús te ama? ¿Tú sabías que Dios tiene planes para ti? ¿Tú sabías que tú eres, puedes ser un instrumento grande en las manos del Señor? ¿Tú sabías que tú no naciste solamente para crecer, multiplicarte y morir? Y me decía: no, a mí nunca nadie me había dicho eso. Y uno pudiera preguntarse: en este tiempo, en donde hay tantos predicadores, en donde por las redes pulula las predicaciones, en donde en cada esquina se para un predicador o alguien que de pronto canta música por una moneda y canta una canción cristiana y una canción secular. Pero él me decía, no sabía. Hay mucho por hacer, iglesia. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, lo que han palpado nuestras manos, de esto testifiquemos. ¿Para qué? Para que el gozo en esta humanidad sea cumplido, para que conozcan la verdadera felicidad, para que conozcan la verdadera paz, para que conozcan la verdadera bondad de Dios y este Dios que es bueno. Levanta tus manos, aleluya. Habla con Dios esta mañana. Yo no sé si a tu alrededor hay personas que necesitan de Dios, que necesitan conocer de su amor. No sé, pero quiero decirte, hay mucho, mucho por hacer, aleluya. Oh, maravilloso Señor, tú eres bueno, tú eres grande y todopoderoso. Aquí estás, Señor. Aquí estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, que si sentimos miedo, podamos ser esos valientes que aún a pesar del miedo abramos nuestros labios. Que si nos da vergüenza, Señor, podamos, Señor, vencer, aleluya, y predicar tu palabra, oh Dios, a los cuatro vientos. Oh Dios, tu palabra, tu palabra, tu palabra corra y sea glorificada. Pero hay necesidad de que esta iglesia, Señor, como herramienta tuya, Señor Jesús, pueda hablar, Dios de los cielos. Podamos exponer este mensaje de amor. Podamos exponer este mensaje de verdad, aleluya, de liberación. Oh Dios, úsanos. Úsanos para tu gloria, úsanos para tu honra. Toma nuestras vidas, Señor, y permítenos unirnos a esta causa tuya, a la causa del Dios eterno, a la causa, aleluya, de la salvación de Dios para los hombres. En el nombre de Jesús.
Gracias por tu apoyo a este ministerio. Si has disfrutado del mensaje de hoy, te invitamos a compartir esta bendición con un amigo. Apreciamos tu participación y estamos orando por lo mejor de Dios en tu vida.